Hola, ¿qué tal, amigos? Es un placer saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Qué pasa Inter Miami? Los saluda Alejandro Figueredo desde los estudios de KRH Media aquí en la ciudad de Miami, como siempre, junto al señor Eduardo Vizcayar. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo va?
¿Cómo te va, Alejandro?
Muy bien. En un ratito se suma Juan Ballesteros, sí, como en cada semana. Este es un episodio, podríamos decir, XL.
Dopio.
Con un bonus track, porque exactamente nos reencontramos después de dos presentaciones del Inter Miami, con resultados distintos, que dejan al Inter en una situación en la tabla distinta a la que veníamos acostumbrados, porque desde hace un buen tiempo no aparecía amenazado, por decirlo de alguna manera, de perder el primer lugar.
Hey, pero tenemos que relativizar eso. Yo tengo una buena noticia dentro de todo esto.
A ver.
Porque, ¿qué tenemos? Tenemos, Messi no jugó el segundo partido. Uh-huh. Ya va a estar Juan, que nos va a decir qué le pasa a Messi.
Y si va a estar el sábado en el próximo encuentro.
Exacto. ¿Qué va a pasar con Messi? Viene la Copa América, la gente está preocupada. Entonces, dentro de todo eso, dentro de la incertidumbre del tema Messi, de que otra vez el equipo empezó perdiendo en el partido anterior contra Montreal, 2 goles abajo.
Sí.
Hay una buena noticia.
¿Y la querés tirar ahora o la vas a dejar para más adelante?
Es bastante obvia.
A ver, dale.
Callender dejó la valla en cero.
Es verdad, es un dato.
No le marcaron por primera vez en el partido al Inter Miami.
Y yo tengo una mala noticia. No sé si plantearlo como una mala noticia solo para el Inter, pero sí para el mundo MLS.
Ahora me estás preocupando.
Y tiene que ver con la Copa América.
La ausencia de los jugadores.
Claro, porque se anunció que los equipos van a poder contar con 26 jugadores en vez de con 23. Uh-huh. Y eso potencialmente
amplía los planteles.
Es la posibilidad que tienen los técnicos de las selecciones de convocar más jugadores.
Claro.
Y ahí los técnicos de los equipos pueden perder, obviamente, más jugadores. Pero bueno, eso va a tener que verse cómo se
da. Yo creo que este tema de los calendarios, en algún momento alguien va a tener que observarlo. Porque el año pasado fue la Copa Oro. Y se siguió jugando. Y ahora es la Copa América. Ya tenés a 16 equipos del continente y se sigue jugando. ¿Qué es lo que hay que hacer para generar que tengamos un mes donde los equipos de la MLS puedan, sobre todo los entrenadores, no tener ese rompecabezas de no saber cómo armarlo, de no saber cómo planificar? Porque acá Martino armó un plantel muy extenso, pero también armó un plantel muy extenso de jugadores sudamericanos,
claro,
sobre todo.
Y por eso va a sentir
y
el
de
impacto
selección.
Correcto, con la Copa América. Vamos a comenzar por lo que está un poquito más atrás en el tiempo, que fue la victoria visitante frente a Montreal. Se termina tomando revancha el Inter Miami,
claro,
de lo que había pasado aquí en Fort Lauderdale. Más de lo mismo por un lado.
No estaba Cócaro, eso fue lo
mismo. No estaba Cócaro. Más de lo mismo por un lado, porque otra vez en desventaja desde el principio. Más grave porque, como decías, tuvo que absorber 2 goles. Pero sobre todo, a mí la preocupación que me quedó de la primera parte del encuentro es lo que fue el rendimiento futbolístico, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí tendríamos que hacer memoria de lo que pasó. Comenzando por
Primero la línea de 5.
Exactamente. Otra vez Martino que nos vuelve a proponer una línea de 5. Con novedades. La aparición de Christophe,
sí,
que aparecía como defensor central.
Como libre de la defensa de 3.
Y teniendo a la derecha Weigand. Esa creo que era una de las principales novedades, porque el rol del argentino iba a ser completamente distinto. A la izquierda estaba Negri.
Y no,
Negri como
y
carrilero.
Freire.
Freire como zaguero central, Negri como carrilero por izquierda y Gressel como carrilero por la derecha.
Esa era la propuesta
de la
idea. En realidad, si me preguntás, yo creo que la idea de él sería, por momentos, jugar con 4 y por otros momentos, tener la velocidad de Weigand para poder compensar. Porque cuando vas a jugar con una línea de 3, tus, como le llamaban antes, tus stoppers.
Sí.
tienen que ser muy veloces, más allá del libre que tiene que ser muy veloz. Uh-huh. Entonces, pero tienen que ser muy seguros con la pelota, tienen que saber cuándo salir, cuándo presionar. O sea, el ideal de lo que estamos viendo de este sistema es un poco, y Martino me parece que siempre ha visto esa línea de que dirige al Barça, desde antes incluso, de copiar un poco lo que hace Guardiola. Pero para tener esa flexibilidad de un futbolista que se te incorpore como medio de contención y que en realidad sea un defensor, y no, porque los entrenadores ahora quieren evitar el lateral, es el que se vaya largo.
Sí.
Entonces,
pero yo lo que vi,
quieren compensar que por momentos tengas tres, por momentos tengas cuatro. Sí, y a veces, sí, muy pocas veces, el Inter no debería defender nunca con cinco porque no es un equipo que quiera jugar tan atrás.
Claro, pero le vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Se desordena en parte de la salida ofensiva.
Es el desorden, claro.
Pierde pelota y después vuelve mal. Pero, ¿qué es lo que vi yo de esa propuesta?
Ale, estamos viendo algo sistemático, que defendés con cuatro o defendés con tres, sí, o no importa, cinco, lo
exacto,
que sea. El equipo retrocede mal,
correcto.
Equipo comete errores en la entrega y en el armado de la jugada.
Está bien, pero vamos a...
Y ahora ya ha tenido semanas de 7 días para trabajar o 6 días para trabajar.
Sí, pero a ver, yendo a lo del otro día. Yo veo que Weigand, por ejemplo, tiene un rol que es el de zaguero central por derecha. Y sin embargo, él quería jugar como un volante interno para ir a la ofensiva. Se olvidaba del rol.
Se
olvidaba del rol. Y de hecho, el primer gol nace en una pelota perdida por Weigand cerca del área rival.
Avanzado en el campo, sí.
Muy avanzado. Entonces, y aquí capaz que abro paréntesis como para proponer una charla un poquito más teórica. Muchos periodistas y muchos aficionados nos planteamos siempre el tema de el parado táctico de un equipo en defensa. Esto de la línea de 3, la línea de 5, la línea de 4. ¿Y cuál es la respuesta que encontrás de los entrenadores y los jugadores? Es relativo, porque todos los jugadores están preparados para jugar en todos los sistemas.
No es relativo.
Y yo lo que veo es que este Inter Miami en particular nos ha demostrado que no es lo mismo para muchos jugadores jugar en una línea de 4 que jugar con este sistema. Y el ejemplo más claro fue el primer tiempo del otro día con Montreal. Porque el Inter logra irse al descanso habiendo empatado el partido con dos jugadas de pelota quieta, un golazo de tiro libre de Rojas y después el córner que emboca Suárez sobre el cierre del primer tiempo. La sacó regalada.
Sí, sí.
La sacó regalada. ¿Y qué pasó cuando arrancó el segundo tiempo? Línea de cuatro. Uh-huh. Porque rompía los ojos. Entonces, yo entiendo que los técnicos cuiden a los jugadores con esto del discurso de todos están preparados para todos. Pero también la gente sabe ver los partidos mucho más de lo que muchos técnicos creen. Porque a veces hay una tendencia como a subestimar lo que la gente conoce de fútbol. Y el fútbol es un deporte muy simple. Es verdad, tiene algunas complejidades, pero no tantas como se les quiere hacer ver a la gente y empezarle a hablar difícil y empezarlo a complicarlo y entrevelarlo conceptualmente, cuando vos te das cuenta en la cancha cuando un jugador está cómodo,
sí,
y cuando no está cómodo. Porque una cosa es hacer un partido perfecto, no equivocarte. Se puede equivocar cualquiera en cualquier rol.
Totalmente.
Pero cuando vos a un jugador lo pones para un rol que no siente,
que no puede cumplir o que no puede,
o que no
está preparado para cumplir.
Exacto. Eso se nota.
Uh-huh.
Y fue lo que pasó en el primer tiempo el otro día.
¿Qué es lo que dicen los entrenadores que generalmente tienen que recomponer equipos? ¿Cuál es el sistema que más seguridad les brinda para hacerlo? El 4-4-2.
Correcto. ¿Por algo será?
Claro. Porque vos agarrás en un 4-4-2, nunca es geométricamente perfecto, pero tenés cada sector, sobre todo a nivel defensivo, tenés dos en las bandas, tenés dos en el centro del mediocampo y tenés dos en el centro de la defensa. Entonces, eso te permite, claro, pero después te deja limitado,
uh-huh,
a que tus atacantes quede uno baja un poquito más, te cueste generar después que el equipo despegue por afuera, por eso el 4-3-3 es un poquito más, digamos, o sea, podés colocar teóricamente un jugador más de ataque. Hay veces que incluso el 4-3-3 termina replegando como 4-4-2. ¿Por qué vos jugás así? ¿Vos querrías jugar con 5? Bueno, porque el rival te puede atacar de una determinada manera que vos no querés quedarte con cuatro. Entonces,
pero taparle la salida por afuera.
Y después, bueno,
proyectarte vos también con más gente al ataque.
Yo creo que para ensayar hay partidos y hay partidos. Y me parece que de visitante en Montreal... Está, diario del lunes...
No, listo. No, yo sé, pero está bien. Y otro condimento, ¿no? Era la vuelta de Christoph.
Claro.
Era la vuelta de Christoph, encima que estaba muy falto de fútbol. Entonces, o sea, vos le das...
Casi dos meses que
claro, no vos le das a un jugador que viene con poco ritmo un rol demasiado gravitante porque, evidentemente, el que juega como líbero, digamos, en esa línea de tres, es el que tiene que asumir otro tipo de responsabilidades. Y Christoph es un jugador de una tarjeta amarilla por partido. Y la mayoría de esas tarjetas amarillas vienen por faltas que se dan lejos de su zona de confort. ¿Por qué? Porque tiene que salir a apagar incendios.
El pecado de la defensa de tres, más allá de discutir si habría que jugar con una defensa de tres o con una defensa de cuatro, que bueno, ya está demostrado que este equipo, por ahora, porque no te olvides de que Wiggins siguen siendo los primeros, bueno, 15 partidos. ¿Cuántos debe llevar?
Sí.
Está recién llegado.
Pero Wiggins es lateral derecho de acá a la China.
Pero le quieras dar una doble posición. El fútbol es... Por eso te dice que es relativo un entrenador de ahora. Porque vos le vas a pedir a un jugador diversas cosas en un mismo partido.
Sí.
Por el momento te puedes parar con tres... Porque querés replegarte con tres supuesto. Para no dejar de ser ofensivo.
Pero tenés que tener las piezas
idóneas. Lo tenés
idóneas.
Que tener ensayado.
Y además una cosa es
y después lo que improvisar te decía, durante el partido. Querés jugar con tres para sumar un medio más a la presión en el centro y de eso que haga que libere a alguien que sí se puede ir a la banda o que pueda ir más por afuera porque no... Lo que te decía antes, el lateral, antes subía el lateral, decía, mira, sube el 4, como decimos nosotros, ¿no?
Sí.
Pero claro, el tipo, si llegaba hasta el fondo, tenía que meter carreras de 80 metros para acá, para allá, para allá. Y termina fundido.
Vos te acordás cómo era la mitad de la cancha en ese día, ¿no? Estaba Kremaski, estaba Busquets y estaba Rojas.
Uh-huh.
Y adelante Messi y Suárez. Era también una mitad de cancha que en sí mismo...
Ofensiva.
Sacando a Busquets, no había una gran vocación defensiva. Y eso también lo notó el equipo. En un momento había tal descontrol que Kremaski pasó a jugar como zaguero central en algunas jugadas.
Pero Rojas también son sus primeros partidos. Kremaski está volviendo de la lesión. Kremaski es un jugador más de mitad de cancha hacia adelante porque tiene talento.
Sí.
Y ahora está convertido, como dirían ahora, es un interior.
Mixto.
Es un interior.
Uh-huh.
¿No? Un inside. Como decían antes en el fútbol.
Bueno, lo cierto es que...
El rioplatense de los 40 y de los 50.
Lo cierto es que aparece el talento de Rojas en el tiro libre... Eso es una muy buena confirmación positiva que se da.
Pero no había jugado bien hasta ahí.
No había jugado bien hasta ahí.
El Inter no había jugado
por
bien.
Por eso, el partido se quiebra a partir de ese tiro libre, siente el impacto Montreal y después viene el córner que le permite a Inter Miami a través de Suárez empatar el partido. Y después, bueno, llega el segundo de Rojas, una muy linda combinación ahí con Messi, también con Kremaski. La mejor noticia pasa por el resultado y por las conclusiones que puede haber sacado, evidentemente, el Tata Martino. Ese partido nos regaló algo, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante, que fue el mensaje que tira Messi durante la transmisión cuando le toca estar afuera de la cancha.
Messi sufre un golpe.
Messi sufre un golpe, una falta en la que no ve tarjeta amarilla el infractor. Para mí, debieron sacarle tarjeta amarilla. El árbitro no le sacó y por eso Messi tiene que...
Salir y cumplir
los minutos.
Recibe atención.
Correcto.
Y tiene que estar dos minutos afuera.
Correcto. El Inter sufrió las dos normas nuevas en ese partido.
Uh-huh.
Porque cuando sobre el final del encuentro tiene que salir Suárez para la entrada de campana...
Suárez se demora.
Y yo no sé si se demora tanto, pero me parece que le contaron los 10 segundos volando. Pero está,
puede pasar.
Lo dejaron en penitencia un minuto a campana. Es decir, el Inter Miami fue víctima
dos veces
en el mismo partido
10, sí.
Del nuevo reglamento. Vamos a hablar de ese episodio de Messi. Pero lo cierto es que el Inter vuelve a Miami otra vez con esa sensación. Y bueno, sí, seguimos recibiendo goles, pero nos da para ganar.
Todavía revertimos.
Nos da para ganar.
No nos hemos encontrado con un equipo tan grande que nos facture eso.
Y Callender recibió dos goles, y Callender se volvió a enojar cuando los recibía, y vuelve a sobrevolar en el ambiente el futuro del arco del Inter Miami. Vamos a escuchar lo que dijo el Tata Martino.
Bueno, bueno.
Con respecto a la situación de Callender y el arco del equipo de la ciudad de Fort Lauderdale.
Han circulado varios nombres y también han circulado nombres de otros arqueros y nosotros no estamos... Primero que no, no en este momento, cuando queda alrededor de 2 meses para que reabra el libro de pases, no estamos pensando en esto. Y en todo caso, tampoco estamos pensando en traer o en reemplazar a nuestro arquero. Es decir, nosotros tenemos un gran arquero, un gran capitán, y a menos que él le surja alguna posibilidad de irse al exterior, que desconozco y que obviamente si es mejor para su futuro, él lo evaluará. Nosotros no estamos en la búsqueda de reforzarnos en el arco.
Bueno, después de escuchar al Tata Martino hablando de Callender y del futuro del arco, recibimos a Juan Ballesteros. Juan, ¿cómo va?
¿Cómo le va?
Sí, bien, muy bien.
Alejandro Vizca, querido.
Don Juan, contanos un poquito así en un breve pantallazo cómo es trasladarse de Montreal a Orlando al ritmo del Inter Miami.
Bueno. Y con los hinchas.
Ayer tuviste
una experiencia distinta.
Ayer nos fuimos con Santiago González, el camarógrafo oficial de esta casa, en el micro de los Southern Legions, bailando, cantando.
No tenían dinero.
Bueno, la producción está escasa de presupuesto y hay que buscar alternativas, ¿no?
Está muy bien. Bueno, pero
se colaron con los hinchas.
Lo logramos.
Compartir con los hinchas es diferente, es algo lindo de vivirlo. No sé si para hacerlo todos los partidos, pero por lo menos para tener esa experiencia.
En nuestro lado del mundo, vas con los hinchas, no paga nadie ahí.
No, acá cada hincha paga.
Ah, sí.
Paga su asiento.
Es otra parte del mundo.
Vas con un kit de alguna bebida, hay comida, sanguchitos, pizza, la pasan bien, bailan.
Muy bien.
Y el viaje de vuelta con el empate no era un festejo...
Claro, más tranquilo, ¿no?
Pero música que no paraba.
Apagado.
No, la música estaba. Algunos bailaban, otros dormíamos porque teníamos
bueno,
que
venir acá. Bueno, a ver, la típica, y empiezo a meterme en el partido, en el sí. Micro, en el bus, en el ómnibus de los hinchas. ¿Cómo le cae al hincha cuando se entera que Messi no viaja con el equipo?
A ver, al menos esta vez Inter fue un poco más claro en lo que le pasaba a Messi. La noche previa al partido lo puso como en duda, como cuestionable. Uh-huh. Aquí en Estados Unidos cuestionable es...
En duda.
Sí, pero hay un doubt, uno que es como una duda más doubtful, ¿no? Uh-huh. Que es una duda sí. menos grave. Y el cuestionable es, te lo podés perder en serio.
Correcto. Y más ya, afuera que adentro.
Más afuera que adentro. Y no le gustó especialmente a los de Orlando. Pobre la gente de Orlando. 2 partidos jugó de local.
No fue.
Y las 2 veces no fue.
Hay una teoría que Don Vizca quiere
no le gusta
compartir con nosotros.
No. A mí me llamó la atención, viste que el estadio de Orlando City no queda muy lejos del, ¿cómo se llama? Del estadio grande de Orlando.
Ay, no, me apurás ahora.
Sí, están los hospitales.
Sí, el Cotton Bowl es de Dallas. Empezaron los estadios, el Citrus Bowl.
El Citrus.
Exacto. Ahí va. Y que fue mundialista. Entonces, me llamó la atención que habiendo un estadio disponible, una ciudad que abre los brazos y tal... Sí. Ya supieran que vamos a jugar en el estadio más chiquito.
Pues sí, que ya sabía Messi que.
Y a ver, descansaba. Juan, 2 más 2 son 4. Fecha en 3 semanas. Viene y dice: estamos acá. ¿Cuánto estamos de la Copa América? 1 mes. Y este partido, si venimos bien, está listo. Y no, Messi no viaja Orlando. Listo.
Sí, lo era algo que yo sospechaba, pero ni bien terminó el partido en Montreal. Lo que le pregunto a Martino es justamente eso. Vas a rotar al equipo y me dice, creo que no es necesario, salvo que aparezca alguna lesión.
Y apareció algo.
Y apareció un golpe que yo creo que la intranquilidad de Messi, el golpe fue fuerte, de hecho tuvo que salir, que Messi esté un tiempo recuperándose no es algo habitual, él siempre se levanta rápido.
Sí.
Pero yo creo que la intranquilidad de Messi, de la que habló Martino, es la proximidad de la Copa América, ¿no? Que es el gran objetivo. Nos guste o no, a los que estamos con Inter Miami, los que somos argentinos lo podemos entender un poquito más, el gran objetivo de Messi en la temporada es la Copa América. Y faltan minutos prácticamente.
Sí, falta muy poquito. Antes de meternos en el encuentro con Orlando, porque ya estamos con el bus en la milla 215.
En el Turnpike. Fueron por ahí, ¿no?
Hoy decía, en ese partido,
me llevaron.
En ese día, en ese partido con Montreal, Messi sabe que cada vez que él habla, todo rebota, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, si lo hace en pleno partido, la mirando a la cámara, ¿no?
Se dio vuelta, ¿no?
Y él ahí tira, con estas nuevas normas vamos mal, ¿no? En un cuestionamiento claro a esta nueva normativa que está imponiendo la MLS, una norma que ya fue probada con singular éxito desde el punto de vista estadístico en MLS Next Pro.
Que o sea, tiene o como... sea, con jugadores juveniles.
Correcto.
Sí, que sí, tienen sí, muchas menos mañas.
Por supuesto. Y... correcto. El espíritu de la norma es, bueno, que los partidos sean más fluidos, que no haya tanto tiempo muerto y evitar que los jugadores, bueno, recurran a lo que es la lesión y el ingreso de la sanidad para hacer tiempo. Ese es el espíritu de la norma. La norma es sí, sí, que una vez que un jugador recibe asistencia médica en el campo por más de 15 segundos, al dejar la cancha tenga que permanecer 2 minutos afuera, con algunas excepciones. Las excepciones son si la falta que produjo esa lesión está sancionada con tarjeta amarilla o con roja, si el jugador sufrió un golpe en la cabeza, si el jugador está, por ejemplo, sangrando, si está visiblemente lesionado. Ninguna de esas excepciones se daba en esa jugada.
En una situación que mereció tarjeta amarilla.
Ahí está, pero como no se mostró la tarjeta, entra en escena la norma. Es la primera vez que le pasa a Messi. Entonces Messi mira la cámara y dice...
Creo que es la primera vez que le pasa al Inter.
Correcto. Con esta norma vamos mal. ¿Y vamos mal? O a Messi no le gustó, no le gustó porque le tocó a él y, no le gustó. Y nada más.
No,
y
no, además, no quiero ponerme a hablar por Messi, pero evidentemente...
No, no, claro. No,
había
no,
una frustración muy grande durante el primer tiempo.
Recordemos que el partido estaba 2-0 en ese momento.
Fue en el momento previo al gol de Rojas. Correcto. Que revive al Inter.
Que Rojas por eso mismo patea el tiro libre.
Exacto. ¿No? Está con suerte circunstancia, también
claro,
equipo, ¿no?
Claro.
Fue con quedaste, efecto, ¿no?
Te quedaste sin Messi, patea claro, el tiro libre Rojas y la clavan en el ángulo.
Exacto. Sí, sí. Pero había una frustración muy grande. Ustedes hablaban de Weigand en el bloque anterior. Weigand y Cristó se pelearon todo el primer tiempo.
Sí.
Con gestos en donde uno dice... En otro fútbol y con otro periodismo...
Termina mal,
¿no? Porque nosotros...
Los exhiben de otra manera.
Claro, Weigand le hizo 2 o 3 veces el, sí, sí, el gesto. Okay. Cristóbal le contestó, no se encontraban ahí. Y formaba parte de la frustración generalizada del equipo, que después Martino confesó en conferencia de prensa que él mismo había equivocado el esquema táctico. Bueno. Claro, 2 goles en 2 minutos al término de la primera parte cambiaron el panorama y todo cambió.
Totalmente.
Pero fue difícil esa parte.
A ver, para cerrar el tema del episodio Messi, de la anécdota de la crítica a la norma. ¿Qué es lo que estamos viendo, aquellos que seguimos habitualmente la MLS, con varios partidos al mismo tiempo? Yo lo que veo es que como por arte de magia desaparecieron los jugadores que se tiran al piso. Y lo digo sinceramente. Es decir, en los partidos que a mí me ha tocado hacer, desde que la norma se aplica, nadie se tira al piso.
El jugador tiene un dolor.
Nadie se tira al piso.
Y trata de aguantárselo porque sabe que si el árbitro no autoriza el ingreso de la sanidad con las excepciones que marcaste, tiene que salir.
Y como complemento de eso... los partidos se hacen más dinámicos. Esto significa...
Hay excepciones, como bien nos decía los otros días el entrenador de Atlanta.
Pero ese es otro tema. Es decir,
que hay elementos, otros elementos dentro del reglamento, claro, para no caer en modificaciones al reglamento para agilizar el partido.
Claro, hay cosas... Digo,
y no es a sacar tarjetas. Al arquero, ¿cuántas veces le cuentan los segundos?
Claro.
Cuando la pelota, tiene la pelota y está en juego.
O el lateral.
O incluso... No hay nada tipificado dentro del reglamento, pero cuando el arquero saca de abajo, porque es la pelota se fue por el fondo del campo, el arquero te puede tomar más de 30 segundos, 35, 40, sí, 45 segundos.
Bueno, ahí
segundos.
Tiene el árbitro,
en un saque
tiene
de banda se te van 30 segundos.
Que lo hace. Pero es verdad que hay muchas cosas. Pero con respecto a esta norma en particular, que es la que quedó sobre el tapete, por supuesto que es perfectible. Es decir, hay matices que seguramente se puedan conversar. Pero yo digo, no nos detengamos en atacar la norma. Me pasa lo mismo que con el VAR, ¿viste? Como a veces el VAR no sale bien, le caemos al VAR. No, y el problema termina siendo más del hincha, cómo percibe o cómo recibe un montón de cosas, que de la herramienta en sí. Entonces, acá lo que quiero decir es que incluso creo que hasta la Liga debió aprovechar la visibilidad que le dio Messi al tema para explicarle al mundo qué es lo que está pasando. Porque mucha gente ni siquiera sabe que esta norma se está aplicando acá.
Me pregunto.
Y con la pretensión
Messi
quizás de que se pueda.
¿Messi sería consciente de que él, en el momento que recibió la atención, iba a tener que estar 2 minutos afuera?
Entiendo que no.
¿Y
entiendo que no.
Bueno, pero si le duele,
él,
si le duele, no tiene más remedio.
No, le dolió en serio.
Sí, sí, claro, claro, claro.
En un partido, vale, Vizca, que fue furor en Montreal. Llegaron de todos lugares del país. Otro estadio teniendo el Olímpico,
claro,
que sí. Decidieron jugar en el pequeñito, chico, muy chiquito, de 20.000 personas.
Sí.
Gente que pagó hasta 1.700, ¡epa! 1.800.
¡Epa!
Y es que cuando hay pocas localidades...
Sí, sí, sí.
Sube la demanda.
Oferta-demanda, ¿no?
Claro.
Bueno, nos detenemos ahora en Orlando, bien. Ahora sí, en el Linder & Co, estadio chico, sin Messi, con dos cambios el equipo. Con respecto a lo que había sido el partido en Montreal, sale Christophe, vuelve a Avilés, y sale Messi y Taylor juega un 4-3-3, ¿no? Un poquito es el parado táctico del arranque
sí,
del juego.
Sí. Yo me ilusioné con los primeros 15 minutos, ¿no? Ajá. Que el equipo tuvo dos buenas chances, una de Suárez, que la atajó Galese, después Negri entrando por la banda izquierda, pero después el equipo se cayó, ¿sí? Y ahí y había una alegría en el final por haber... No por el punto, sino por el cero.
Claro, por tener el arco en cero, fue la buena noticia con la que arrancó Vizca el programa, ¿no?
Y eso se notaba, ¿no? Lo dijo Martino, después lo conversamos con Freire, estaban contentos, porque había mucha preocupación en todo el plantel, ya no solo en los defensores, por lo que pasaba, ¿no? Y Orlando es un equipo que no está tan bien, pero tiene buenos jugadores.
No, y venía de una muy buena victoria visitante uh-huh. contra Filadelfia, con el ánimo arriba. Muriel venía de reencontrarse con el gol.
Respondió Callender.
Sí, ayer, respondió, ahí está.
Ayer fue el mejor
sí,
del equipo.
Sí, por eso. Pero ahí está. Lo hemos hablado más de una vez acá, el rol de Callender, ¿no? Es decir, el equipo no logra transmitir una solidez total en defensa. Y me van a decir, no, pero el arquero está, y obviamente que está ahí, está para eso, me parece bárbaro. Pero sigue siendo un equipo que con línea de 3, con línea de 5, con línea de 4, con Christophe, sin Christophe, con Avilés, sin Avilés, con Freire, sin Freire, con quien quieras, uh-huh. sigue sin transmitir solidez defensiva.
Ayer lo vi mejor. ¿Qué cambia? Para mí es un buen partido Avilés y Freire, los dos mejores juntos.
Mejor partido junto de los dos, sin duda.
Sin duda. Avilés tuvo un buen partido. Y las dos veces que le patearon, porque tampoco le patearon tanto a Callender, sí. 2 o 3, uh-huh.
respondió bien.
Entonces, como que, bueno, yo creo que la defensa hizo un partido, no te digo excelente, aceptable. Pero correcto.
Uh-huh. Y sí, no pasó tanto peligro Miami.
Exacto.
¿No? Las veces que le llegaron, bueno, respondió el arquero, pero no quedó tan expuesto.
Exacto.
También me parece que pasa un poco por ahí. Que creo que es... está dentro de la columna de los pro y contra de que no juegue Messi. Porque juegan los dos
sí,
y cuando, el equipo necesita jugar...
Yo sé a dónde
jugar...
vas vos. Cuando no está Messi, se toman otro tipo de recaudos defensivos.
Si vos podés jugar más atrás, entonces cerrás espacios,
claro.
limitás el margen de error de los defensores, uh-huh. entonces lógico, uh-huh. te pueden hacer un partido mucho más limpio.
Claro, pero te falta la explosión esa.
Claro,
que...
te falta... O sea, Messi te implica
correcto.
Jugar más cerca del otro arco.
Uh-huh.
Si juega Luis solamente... Podés jugar con Luis allá arriba y después un equipo mucho más dinámico que haya otra gente que corra. Porque lo que decimos, en el fútbol moderno, vos podés tener uno que se dosifique, que corra un poquito menos. Pero cuando tenés dos...
Y se nota mucho.
Se nota, bueno, claro. Alguno... O sea, el entrenador... Y yo no quiero abrir el paraguas por el Tata Martino porque, o sea, me cae muy bien el Tata.
Sí, obvio.
Pero no me dice, mira, habla bien de mí. Pero es eso. Él tiene el desafío de decir, si yo... Tengo con esta gente, tengo que plantear un partido para que ellos se luzcan, tengo que empujar el equipo para adelante. ¿Cuál es el riesgo de que me agarren mal para
atrás? Pero aparte tiene lo que tiene, es decir, yo sí le puedo cuestionar lo que hablamos al principio, ¿no? Cómo encara el partido con Montreal. Él mismo después fue autocrítico, pero después, yo repito el concepto de siempre, el rendimiento de los jugadores no depende de la táctica, el rendimiento de los jugadores...
Bueno, la concentración del jugador,
claro. Sí, bueno, la clase,
la resolución en el partido.
Algunas otras notas positivas. La vuelta de Jordi Alba.
Sí.
Comienza a tomar minutos.
Recuperado.
Y cuando Jordi entró, el equipo volvió a ser un poquito más profundo.
Claro.
La vuelta de Ruiz, que también sumó minutos.
Sí, va a estar en el banco igual, ya es un suplente más.
Correcto. Ruiz. Es decir, como que empiezan a aparecer cosas. Pero bueno, la preocupación ahora quedó centrada de vuelta en Messi.
¿Lo hablamos ahora?
Pero antes que lo diga el Tata.
¿Sí? Okay.
A ver, ¿qué dice Martino sobre el tema Messi, su ausencia en Orlando y lo que puede pasar.
Estaba con molestias, entrenó todos los días dentro de lo que tenía pactado con el cuerpo médico y con los preparadores físicos y acorde a las molestias que tenía en la rodilla producto de del golpe que sufrió el partido anterior. Estaba un tanto intranquilo y se hizo estudios. Los estudios dieron bien, muy bien. Y bueno, el hecho es que habiendo tres partidos en semana cuando él todavía estaba con dolor para maniobrar, entonces entendimos que era prudente que no jugase el partido de hoy. La idea sí es que juegue el día sábado, pero va a seguir dependiendo de cómo sigue evolucionando. Hoy volvió a entrenar y lo hizo bien, pero bueno, no vamos a correr ningún tipo de riesgo, así que lo evaluaremos tanto mañana como el viernes.
Bueno, ahí escuchábamos lo que dijo el Tata Martino, y la gente se quiere preguntar.
Aparte de la pregunta.
¿Está o no está?
¿Qué pasa Inter Miami?
¿Va a estar o no va a estar Messi el sábado?
Bueno, a ver, yo creo que al Inter...
Ah, te tomaste más tiempo de que pensaba.
Voy a hacer una reflexión. Creo que el resultado del partido contra Orlando, ¿sí? En donde no ganó ni perdió, para los que tienen tickets para ver a Messi el sábado, fue bueno. En este sentido.
¿Un poquito más de presión para volver?
Siempre es necesario, después se va a perder muchos partidos, sumar 3.
Sí.
Es mucho mejor tener 4 de 6 que 2 de 6 o 1 de 6, depende cómo salga el partido de DC United.
¿Cuándo? Porque en algunas de estas fechas Miami va a estar libre sobre Copa América, porque se sabe que ahí es donde
por eso recargó.
A todos les convendría que... Tiene un partido más y después todos tienen una fecha libre.
Correcto.
O dos.
Sí. El último partido de Messi es el 1 de junio.
Ok.
Es decir, una semana antes del 9, que ya juega el amistoso con la selección argentina.
Claro,
que
se va a sumar claro. 15 días. No, a ver, la Copa América empieza el 20.
Uh-huh. Y el 9 Argentina tiene un amistoso. Es decir que se va a sumar un par de días antes. El primero es el último partido de Inter, incluso hasta el 15 de junio.
A ver, pero Juan, vuelvo a tu razonamiento.
Sí.
Vos me querés decir que por
con
el
esto
resultado
Messi...
el otro día, pero en realidad lo que más importa acá es cómo está él.
Ah, bueno. Él estaba, como alguna
si
vez...
Si él está para cuidarlo, no van a
como
seguir
Como alguna vez dijo Tata, si era necesario que jugara, iba a jugar.
Ok.
Como él estaba asustado, que realmente se asustó, sentía algunas molestias. Y la proximidad de la Copa América y 5 partidos seguidos con triunfos, toda la situación estaba dada para que descanse y además lo que dijo Vizca, que es posible, ¿no? Uh-huh. Nadie lo va a reconocer, pero que esté de antemano.
A ver, ¿qué necesidad hay de que si el equipo está bien en puntos, de que Messi se exija jugando 2 partidos, sobre todo teniendo en cuenta que me parece que él y su entorno habrán pensado, vamos a hacer todo un trabajo, es la primera vez que Messi, salvo cuando las temporadas europeas habían terminado, él no estaba en Champions, ya la Liga era un objetivo que estaba cerrado, entonces ahí empieza tu trabajo físico, tu preparación o tu puesta a punto para el objetivo que generalmente para las selecciones llega en el verano del hemisferio norte.
Bueno, estamos preocupados por Messi, saber si
va a estar disponible.
O no. Va a estar disponible.
O sea, yo creo que por eso digo, ¿quién necesitaba que Messi jugara 2 partidos en una semana? Nadie.
Nadie.
No iban a ser 3.
No, y serían 3, claro.
Bueno, 3.
Y yo agrego otra pregunta.
Los hinchas de Orlando.
Yo agrego otra pregunta, ¿no?
Ellos solo.
Pobres.
¿Quién marca Benteke? Benteke es un gran delantero que está atravesando.
Me parece que Christoph.
Un gran momento. Hay que poner un alto. Y los y altos Christoph, son Christoph. Avilés o Christoph,
sí.
¿No?
Freire sí. No va a salir, ¿eh?
No va a salir Freire, pero no. Freire por estatura no
pero
está en condiciones
de. Más que nada es un tema de oficio. Lo que pasa es que vos venías asustado de lo que le pasó con Atlanta. Pero Atlanta tiene un centro de defensa que lamentablemente no está en su mejor momento. Tiene un chico muy joven y Abraham, que es un jugador de selección peruana. Que, bueno, no tuvo un buen partido allí.
Quiero recordarles algo. Ya jugaron DC United.
Sí,
y,
correcto.
Y el equipo de Tata Martino
ganó
3-1. 1-0
ventaja,
abajo.
Ventaja, de, como siempre.
Ahí empata Campana, ¿no? Empata Campana.
Empata Campana y después 2 de Luis, si no me equivoco.
Creo que una asistencia de Redondo o 2.
Una asistencia de Redondo.
No, sí. O fue asistencia Campana, ya no me acuerdo.
Campana le da la asistencia a Luis en el...
Campana es el empate, creo.
Correcto.
Claro, que Redondo recupera la pelota con la puntita.
Va. Correcto.
En ese partido, los defensores fueron...
Y 2 goles, Luis, sí.
Freire y Avilés.
Correcto.
Se lesionó Freire, ¿recuerdan? E ingresó Cristóbal en ese partido en DC United. Es decir, que ahí tenemos un antecedente, al menos, de qué decidió Martino hace poco tiempo. Pasaron...
Marzo. Sí, dos meses.
Así que yo creo que va a ser... la defensa va a ser ya la que está. Weigand, Freire, Avilés. Para mí Negri hizo un buen papel, pero ese es el lugar de Jordi Alba.
Ok, si Messi vuelve, sale Taylor.
Exacto.
Esa es un poquito de la lógica,
¿no? Sí, Cremaschi. Ayer no jugó bien Cremaschi, en el partido frente a Orlando. Le costó. Y bueno, después Busquets, sin cambios, ¿no? En la mitad de la cancha, Rojas, que va a ser titular. Así que...
Bueno, ese sería el equipo. Hablando de cambios y mirando un poquito más allá, porque dentro de poco se viene el periodo de transferencias, ¿no?
Tengo el primero que se va.
¿Tenés el primero que se va?
Sí.
El primero del Inter Miami que no va a estar para la segunda parte de la temporada.
Sí, señor.
¿Y posición?
Delantero. Sí, señor. Yo tengo que reconocer que pese a que hay varios colegas, hinchas, que no les gusta,
sí,
a mí me place el jugador que se va.
Bueno, pero te cae bien.
Como jugador, digo.
Ah, está.
No. Me place que haga muchos goles.
Epa.
Yo soy medio resultadista, soy bilardiano. Entonces, cuando el delantero la mete, bueno...
Pero acá los delanteros que la meten son Suárez, Messi y Campana.
Y bueno, Suárez y Messi no se van a ir.
Por eso.
Tiene el estilo de fútbol escocés.
Mirá.
Así que
¿cuántos partidos hace que Campana no marca?
No, está bien.
Juega poquito.
No, está bien.
Marcó contra DC United, creo que el último.
Estuvo en baja.
Contra Montreal. El día que se perdió.
Estuvo en baja varios partidos.
Después se lesionó.
Sí, después se lesionó.
Y ahora contra Orlando jugó bastante, en una situación rara que lo sacó temprano a Luis.
64 minutos.
Sí.
Raro. Yo pensé lo mismo. Sí, un tiempo extraño, pero
bueno, pero volvemos a lo mismo. La carga de partidos.
Sí, claro.
¿Sabrá Luis? Ahora te pregunto, ahora vamos a encaminar acá. ¿Sabrá Luis si va o no va a la Copa América a estas alturas?
Y bueno, y yo creo que sí, está en la prelista y con este dato que tiramos hoy, de que 26. Son 26 en vez de 23, cambia el panorama, ¿no? Por eso yo decía, es una mala noticia para los técnicos de la MLS.
Bueno, Tata siempre dice ser un técnico de selecciones, entonces a él le gusta que le salgan los jugadores.
Te quiero ver después.
Sí, no, a nadie le gusta, pero lo acepta con sin dolor.
Una cosa es de la boca para afuera, y no quiero decir con esto que Martino no se esté mintiendo, ni mucho menos, pero el discurso público es una cosa y lo que se siente por dentro y el dolor de cabeza que genera muchas veces es otro.
Pero todos van a sufrir
ahí. Sí, por eso.
Pero, por ejemplo, pensando...
Pero uno más que otro, Edu.
A ver, sí. Pero,
claro.
Pero pensando en el equipo que viene acechando la línea del Inter, que es Cincinnati.
Que está un punto abajo.
Acosta no.
Con un partido menos.
No, Acosta no. Lucho Acosta, sí, se queda.
O sea, es la figura.
Jugador de selección de este chico Kelsey que llegó, se lo va a llevar Venezuela para la Copa América.
Seguramente.
Pero más allá de eso, Orellano...
No va a ser jugador de selección.
Ayúdame con algún otro extranjero, porque creo que de los que están, jugadores de selección de Estados Unidos no hay.
No. ¿Robinson?
Pues, bueno, podría...
Podría ser.
Pero hoy por hoy está tan marcada la convocatoria de Estados Unidos por jugadores que militan en el exterior que va a haber algunos de MLS, pero no sé cuántos.
Porque después los dos volantes centrales son Buka y Wobodo, el nigeriano,
claro, nada que ver.
El checo.
Sí.
Sí, sí.
De cualquier manera, tranquilo a los hinchas del Inter... En algún punto, ¿no? Que este no es un campeonato en donde el campeón sea...
No, claro, no estás hablando de una liga donde...
El campeonato va a empezar en los playoffs.
En los playoffs. ¿No? Entonces, ser primero, tercero, sí, tenés esa ventaja.
Tenés que jugar el campeonato...
A un partido.
No, pero en finales de octubre, claro. Cuando la liga comenzó en febrero, o sea, 8 meses después. ¿Quién te dice dónde vas a estar?
Nadie.
Vos me decís incluso Freire baja toda la temporada. Farías, perdón. Claro. Y
capaz que se recupere
para. Claro.
A ver, Campana, sí. El primero en salir.
Sí.
No va a ser el único, ¿no?
Bueno, pero es el primero que tenemos ya
confirmado.
No, confirmado no hay nada, ¿no? Pero
no,
muy avanzado. No está firmado.
Es un rumor fuerte.
Es un rumor fuerte. Y además él quiere jugar más. Y entiende que detrás de la línea de Suárez, naturalmente, va a tener pocos minutos. Y hay otro motivo. Campana en un equipo plagado de estrellas, de la cual el ecuatoriano no es una de ellas, tiene un salario elevado.
Claro, porque era INDP.
Claro.
Un salario
de los jugadores designados jóvenes. Serlo.
Es más, gana más.
Pero la norma debe tener un ajuste ahí que tenés. Deberás tener una determinada cantidad de tiempo para determinar si ese jugador va a hacer la transición.
Correcto.
A jugador designado o no. Y ahí es donde.
De hecho, gana más que Luis Suárez y Jordi Alba, sorprendentemente, ¿no? En función de esto que planteábamos. Y es ahí donde puede ajustar salarialmente también, además de que está todo dado para que él se vaya, ¿no? Porque además quiere jugar más. Y el fútbol escocés va a ser su destino. Hay que ver si hay un reemplazo para él. Yo no sé si Borgelín, el haitiano, es el reemplazo de Suárez. Para mí, Campana es un jugador que le da un... Es cierto, tengo afecto por su juego... O le da goles.
No, hay que ver, ahí hay dos elementos, ¿no? La parte futbolística, pero también la parte financiera, cómo se arma el rompecabezas.
Miami, con todos los jugadores que ha buscado, que ha incorporado en este tiempo, hay dos cosas. Es que la MLS te obliga a hacer las dos cosas. Hay una ingeniería financiera.
Correcto.
Hay un tema futuro y hay un tema del presente. El jugador tiene que llegar, caso de Redondo, por ejemplo, jugar, rendir, pero se sabe que cuando pase ese periodo de tiempo de que su edad lo obliga a la transición, es un jugador para venderlo y hacer un buen dinero y encima de todo ganar prestigio. Siempre ponemos el caso del paraguayo Almirón con Atlanta. Es un jugador que llegó de Lanús, venía bien, con partidos en primera, pero que en un momento vino un club de la Premier y se lo llevó. Es la historia perfecta.
Bueno, eso iba a pasar con Gómez, ¿no?
Y sí, claro. Hay jugadores que se van a ir y futbolísticamente lo que se necesita, esta es la mirada personal, a reforzar la defensa, habrá que ver si aparece en el mercado algún
y
nombre.
Y ahora, bueno, hay que pensar en un delantero de área.
Sí, pero la prioridad me parece que es el defensa.
Y yo les digo algo que les vengo sosteniendo desde el principio, y el otro día Tata Martino lo confirmó.
A ver.
Lo confirmó en este programa. ¿Qué pasa cuando vos decís que un técnico está asegurado en el vestuario, los dirigentes me bancan?
Es carta de salida.
Con Callender sigue pasando lo mismo.
Epa, pero lo dijo bueno, Martino. Bueno, está pero estás tirándole a Martino.
No, yo no digo
su
nada.
Su propio argumento.
Yo no digo nada. Vos pero dijiste si Martino, que de la boca pero, para afuera.
No, no, está bien.
Nuestro arquero, nuestro capitán.
Sí, pero una cosa, no, pero yo lo que voy es cuando son situaciones genéricas. Pero cuando él le pone nombre y apellido, yo tengo que creerle.
Yo también le creo, pero también sé que sufrieron mucho con Drake Callender y que lo del partido en Orlando les da tranquilidad. Pero que ahí está puesto el ojo de cara al recambio.
Bueno,
¿no?
Así sí, que sí, esa es una carta que vos te estás jugando.
No perdería de vista cosa, esa situación.
Inter Miami va a ganar un título y Callender va a tener... Va a tener una actuación destacada, como la Leagues Cup.
Muy destacada.
Y claro, ahí lo tuvo. Y si Miami ha de hacerlo, también va a ser lo mismo. Porque aparte hay una grandísima diferencia entre el arquero titular aquí y el arquero suplente.
Bueno, tiraste el nombre de Campana en línea de
pero
salida.
Pero Callender no sé, será convocado por Estados Unidos.
Bueno, esa es otra que te iba a decir.
Claro.
No, hasta puede perder el arquero.
Claro.
Y no tiene reemplazo. Digamos, sí tiene, pero
sí,
son
sí, claro, de un nivel de categoría.
Bajo, ¿no? Digamos,
okay. Bueno, Troy, pero ¿cuántos partidos sí? ¿Cuántos partidos podría ser?
Siete casi.
Siete.
Sí. Lo que yo hice la cuenta por Messi. Si Callender va a la Copa América, es un tema.
¿No? Sí, sí, son muchos partidos.
Da miedo.
Bueno, no, pero hay que ver, perdón, siete el máximo posible, ¿no?
Ah, vos, claro, si queda.
Ah, claro, bueno, obvio, pero. Sí, claro, tres mínimo. Pero
después le tenés que dar una semana de
bueno,
de,
está bien, pero.
¿Una semana?
Siete es para.
Sí, porque,
yo lo voy a venir corriendo.
Siete es para el.
No, le das unos días para que vuelva, claro, lógico. Sí.
Bueno, tiraste el nombre de Campana de línea de salida, algún nombre propio.
Pero si va a ser tercer arquero, por ahí es lo que te vas a decir.
Sí.
Al dos días y ya
claro,
está.
Claro, obvio, ¿no?
Porque sí. Si estás ya y calentando banco, viste, no.
Claro. ¿Algún nombre de llegada?
Hay un chico, un juvenil de Boca. Ferraína, ¿sí? Que es un zaguero lateral izquierdo.
Joven,
20 años. A ver, no viene a ser la solución. No le pidamos al chico que sea Weigand.
Es también,
¿no?
Otra compra futuro.
Bueno, en Boca no tuvo lugar, pero dicen que es un defensor correcto, que le buscan dar experiencia, porque en Boca fundamentalmente lo que sobran son laterales izquierdos, sí, más allá de que muchos se lesionan. Y no tenía lugar. Así que se va a incorporar. Ya estuvo hace un tiempo en el equipo de reserva. Y lo miran con interés para sumarlo al equipo. Porque si uno mira el banco de suplentes, muchachos, de Inter Miami, cuando viene el roster, están, digamos, están las estrellas, ¿no? Pero después para abajo, digamos, no quiero ser peyorativo ni mucho menos con esto, ¿no? Pero defensas, ¿no? Allen y Ryan Saylor. Que Saylor el otro día fue muy importante en bancar la parada cuando jugó los últimos 10 minutos.
Sí.
Pero no son jugadores sostenibles para un equipo que quiere seguir creciendo, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno,
lo tenés a Negri también, que no, ahora
Negri
va,
muy bien, ¿eh?
Sí, va a ir a una... Incluso te puede jugar de central, Negri. Lo podés hacer. Si adaptaste a Weigand de central, que no lo ha hecho nunca...
No, pero creo que no lo hace nunca más.
Seguir
arrancar por la izquierda.
Sí, seguir experimentando. Pero bueno, nosotros nos vamos a reencontrar la semana que viene.
Sí, señor.
Cuando ya conozcamos la historia.
Ya agotamos rumores, todo.
¿Usted tiene algo más para tirarnos?
No. Juan es el que sabe la información.
No, yo creo que...
De la gente que vuelve. ¿Redondo para cuándo?
Volvió a entrenar.
Ajá.
Dale 3 semanas.
3 semanas.
Sí,
tres
sí. Semanas. No lo van a... Es más, te diría que... Bueno, va a estar en la época de Copa América, pero después lo vamos a perder porque va a jugar...
Porque va a ir los Juegos Olímpicos. Sí.
No nos quedan los rumores, pero nos quedan los comentarios de la gente.
Ah, sí.
Nos vamos a ir con los comentarios de la gente como siempre, así que Juan me va a dar una mano con la lectura de alguno de ellos. Como siempre, les agradecemos, por supuesto. Los invitamos a que nos sigan
escribiendo. Claro, comentarios.
Exacto, el dedito para arriba, suscribirse. Y todas esas cosas que a la gente que realiza contenido en las redes sociales y a nivel digital.
A nuestra, no hablemos en general.
Nos hace tan feliz. Nos hace tan feliz.
Como nos supervisamos y sacábamos cartas, ¿no?
Exacto. Perdón. A nosotros nos llamaba la telefonista del canal para decirme: miren que llamó un televidente que está enojado por lo que dijeron hace un ratito en el informativo.
¿Qué dijiste?
Yo era de esa época, que la gente llamaba a la central
para
telefónica del canal
de algo.
Para quejarse. Ahora los leemos en el momento.
Mira, Gabriela Carolina dice: Rojas tuvo una actuación increíble, que lo dejen de titular. Le va a hacer caso, Tata,
sí,
a Gabriela.
No tengo duda.
La defensa sigue fallando. Callender ya está ganando confianza, lo está haciendo bien, se merece seguir en el equipo.
Muy bien. Berbeck 88 dice: sí o sí, necesitan un defensa de jerarquía que le enseñe al resto que no pueden estar jugando pensando en que los de arriba te resuelvan, que estén concentrados en los 90 minutos y que cuando alguno falle, su compañero le haga el relevo. Lo que debe hacer un defensor con experiencia, básicamente, ¿no?
Rowanak, por más que sea una obviedad, dice: hay que decir que el equipo se expone mucho en defensa porque es muy ofensivo y siempre propone ir hacia adelante.
Vizca, ¿qué dice Guillermo?
Qué bueno es volver a verlos y escucharlos. ¿Por qué me deja a mí en la
piropos, muy bien.
Son de lo mejor a la hora de ver análisis del fútbol del Inter Miami. Sigan así mejorando.
Muy bien.
Tenemos mucho para mejorar todavía.
Obvio.
Mucho, equipo,
como todos.
Absolutamente.
La gente somos ahí una versión mejorable.
Muy bien. Maximiliano dice: me gustó mucho el podcast, buena dinámica y sobre todo cero soberbia.
Eso.
Anda, Maximiliano.
Y gracias a la producción que nos pone las críticas.
Bueno, nos tenemos que ir, ¿eh?
A veces, de vez en cuando la gente se enoja, se apasiona un poquito más.
A nosotros nos encanta hablar de fútbol, nos encanta hablar del Inter, lo hacemos con cariño.
Sí.
Y lo hacemos con el interés de que ustedes también...
Con mucho amor, ¿eh?
Exacto, con mucho amor y que ustedes lo puedan recibir de la misma manera. El fútbol nos apasiona, a veces levantamos un poquito la temperatura en la discusión, por supuesto, pero eso es... Hasta ahí, nada más.
Bueno.
Después, cuando salimos de acá, ahí con Vizca y con Juan, arreglamos las cuentas de otra manera.
De otra manera.
Nos vamos. Gracias por estar del otro lado. La semana que viene nos reencontramos para responder la pregunta que todos nos hacemos.
Sí, señor.
¿Qué pasa Inter Miami? Será hasta la próxima. Chau.